¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, programa de Radio Martí, media hora conversando deporte para ponernos al día en todo lo que acontece a este maravilloso mundo donde los fanáticos pues vibran de emoción. Tengo por acá a Jorge Martínez, Alex de Rivero,
que está
en el line-up titular para este partido de viernes.
Refrescado,
donde estaremos,
una buena vacación.
Donde estaremos, por supuesto, pasándole revista a todo lo acontecido en la jornada del jueves en las Grandes Ligas. También conversaremos sobre la NBA, que este fin de semana pues arrancan las series por los títulos, los banderines de conferencia. Estaremos también entrando en una temática acerca de cuál puede ser o cuál es o cuál se ha convertido el deporte, cuál ha sido el deporte que está ganando más y más adeptos aquí en los Estados Unidos. Antes, hace mucho tiempo, el béisbol era el rey, pero las cosas están cambiando. De eso estaremos conversando también.
Como en Cuba, sí. en cierto sentido. Eso lo debatimos un poco ayer.
Claro, pero las razones aquí van por otro lado. Vamos a ver.
Es lo único
a pero vamos a comenzar, si les parece bien a ustedes, caballeros. Vamos a comenzar con lo que más se habla, lo que más se siente y lo que más se dice. La serie que se jugó en el Bronx entre los Medias Rojas y los Yankees de Nueva York. Los Yankees iban por la barrida anoche, pero J.D. Martínez dijo, no.
Decidió el juego con un fly bastante muerto para él. Sabemos que es un hombre de mucho, mucho poder. Por arriba del 3-14 del right field de Yankee Stadium, pero decidió el juego, ganó el juego. Batió de 4-2, empujó 2, incluyendo el jonrón decisivo de ese partido.
Pero ese jonrón, no sé si ustedes vieron el juego, pero un aficionado con su guante, atrapa la pelota.
Sí, claro que sí.
A mí me parece que de todas maneras era jonrón.
Era jonrón.
Sí. Bueno, pero vamos a comentar un poquitico del partido. Estuvo bien caliente. Los Medias Rojas se fueron adelante, llegaron a estar ganando 4-0 hasta que en el séptimo inning Garner pues recibió un boleto y forzó la primera carrera del equipo de Nueva York. Después los Yankees en ese séptimo inning lograron igualar el partido. Y esto, por supuesto, que sembró, digamos, la mesa o sirvió la mesa para que en el octavo J.D. Martínez decidiera con ese jonrón, que el aficionado expulsado del parque, fue sacado del parque.
Esto no lo sabía, me entero por ti ahora. Yo vi, pero sí tuvo un enfrentamiento con los otros fanáticos que estaban
claro, al lado. Claro, es que llegó el fantasma de, ¿cómo se llamaba? El de los cachorros de Chicago.
Bergman,
que hasta en Halloween la gente la gente utilizó disfraces de Bergman. Bueno, el asunto es que sí, a mí también me llamó la atención. Yo dije, nacerá otro Bergman, y es muy temprano la temporada, pero bueno.
Pero realmente fue jonrón. Si lo ves en cámara lenta.
Además, hay unos puntos para seguir con este asunto que decía Jorge del batazo y de la participación del aficionado. Hay una cosa que debe quedar clara. Lo de anoche no fue interferencia del aficionado.
No fue interferencia.
En ningún momento, como se dice, hizo contacto con el fildeador, en este caso Aaron Judge allá en el right field. En ningún momento. Nosotros tenemos, para los que nos están viendo por la plataforma de Facebook, en Martí Noticias, pues tenemos detalles para que puedan ver ese intercambio del jonrón de J.D. Martínez, como el aficionado allá atrás, pues interactúa de alguna manera en la jugada. Ahora sí, hay una regla de oro en esto, y es la siguiente. La línea, ese muro, establece una línea imaginaria. La pelota que vaya después de esa línea, eso está en territorio de los aficionados, que pagaron su ticket. Sí. Y por lo tanto tienen derecho a capturarla, o sea, con el guante, con la boca, con las uñas, como ellos quieran. O sea, hemos visto en ocasiones que hay los jardineros o los outfielders son capaces de meter el guante más allá de esa línea imaginaria y robar un jonrón.
Okay, eso es diferente.
Eso está bien. Sí. Pero el hecho es que el aficionado en todo momento estuvo dentro de su territorio y captura esa pelota sin tocar ni siquiera a Aaron Judge, que después del partido dice, jamás fue una interferencia. Sin embargo, lo expulsaron del Yankee Stadium, y los Yankees, en este sentido, creo que le deben una gran disculpa a su fanático.
Sí, además hay un factor ahí que no hemos hablado, que es que el fanático que recibió la pelota, que después tuvo un enfrentamiento con los que estaban al lado de él, viendo el juego de las gradas, los fanáticos que se enfrentaron a él pensaban que esa bola le correspondería a ellos. Lo que pasa es que el muchacho se movió hacia su derecha, hizo una buena atrapada desde las gradas.
Correcto.
Y entonces también está ese factor de quién fue el que recibió la bola. Lo recibió el que se movió, como los jardineros, como un buen jardinero, para fildearla.
Y esa bola, de todas maneras, iba a golpear a uno de los aficionados. Estaba en terreno muerto. O sea, de ninguna manera, la frustración que vi en la cara de, en este caso, de Josh, bueno, es lógico, porque él hizo un esfuerzo enorme para atrapar el batazo y no lo logró. Y en ese momento, pues, pensó que había interferencia, quizás, pero...
Oye, tenemos que seguir con otro juego. Bueno, Bobby va a tomar la batuta en eso, pero quería dos comentarios rápidos. Sí. Uno, que vi la postura de bateo de Giancarlo Stanton, la vi radicalmente alterada. Él siempre ha bateado cerrada, pero está bateando de tal manera, se está presentando de tal forma que casi solamente puede batear para refil. Está muy, muy cerrado Giancarlo Stanton, que es una observación. La otra observación es que, claro, sabemos que los Yankees tienen un trabuco, pero precisamente porque todo el mundo batea y cualquiera te la puede botar, puede batear home run, entonces los pitchers ejercen demasiado cautela y a veces dan bases por bola, que resulta ser que sobre la marcha es perjudicial para el equipo contrario.
Bueno, pero esa es parte del, sí, del line-up de terror que tienen los Yankees. O sea, a veces sin tocar, sin hacer contacto con la pelota, pueden fabricar carreras.
Pero fíjate, Gregorio está bateando menos. Ayer batió de 5-0, antes de ayer de 4-0. Están bateando, Gary Sánchez también, mucho menos. Lo que pasa que siempre hay uno que saque el bate
por
los demás.
Bueno, tuvieron una racha de 17 sí, y 2 ahora, ¿no?
Bueno, lo cierto es que el cubano-americano J.D. Martínez fue el que decidió el partido de anoche en el Bronx, así que esa gran acogida que le dio Boston durante el invierno, bueno, ya casi en la primavera fue que lo firmaron, para reforzar el line-up de los Medias Rojas, ayer dio resultado justamente en casa del archirrival de su equipo, o sea, sí, en casa de los Yankees de Nueva York. Sí. Y esto habla muy bien de la adquisición que hicieron los Medias Rojas con J.D. Martínez, sumándose a ese line-up para poner potencia, calibre con su madero. En este sentido, el cubano-americano pues está respondiendo
lo está haciendo de muy buena forma.
5-4 fue el resultado final. Ganaron los Yankees, ganaron los Medias Rojas, pero los Yankees ganan la serie 2-1. Ahora vuelven a estar empatados en la cima de la división este de la Liga Americana, estos dos equipos que están dando ya pues una pelea tremenda y los aficionados la están disfrutando muchísimo. Otro de los resultados, Minnesota, los mellizos de Minnesota visitaron a los angelinos en Anaheim, allá jugaron, los angelinos ganaron 7-4 y en esta victoria el japonés Otani pues tuvo su protagonismo.
Un gigantesco jonrón, la verdad que sí.
Y Otani, una cosa interesantísima, ¿no? Ha bateado 5 jonrones en lo que va de temporada. Y como lanzador, ha permitido menos jonrones que los que él ha bateado.
Vaya, ese es un dato interesantísimo que, claro, lo hace destacarse y brillar en esta no muy común situación que ha creado Otani, que lo mismo abre partidos, que alinea como hombre de fuerza en lo que es el line-up de los angelinos de Los Ángeles. Bueno, ayer pegó doblete. Otani lo hizo en la tercera entrada al right center, empujó una carrera y más tarde en el séptimo conectó jonrón por el center field, un batazo de 414 pies, que por lo que se ve, o sea, le dio en la madre a esa pelota el japonés Otani.
Bueno, en este momento Otani ha bateado 16, o sea, ha impulsado 16 carreras, 5 jonrones, está bateando para 354, el novato está muy bien.
Y los angelinos con este triunfo de 7-4, pues digamos que...
¿Están en primer lugar?
Sí, se remontan, reafirman su posición al frente del oeste de la Liga Americana. Tienen 23 victorias, 14 derrotas. Los angelinos están igualados, empatados en estos momentos con los Astros de Houston en esa cima. Así que entre estos dos equipos también están dando una batalla. Y son varias las que se están dando al mismo tiempo, no solo son los Yankees y los Medias Rojas, sino vemos también los angelinos con los Astros, están
batiéndose. La central que está realmente floja.
Los Bravos y los Phillies también en el
este. Una gran sorpresa, sí.
En el este de la Liga Nacional también están dando una buena batalla. Y si
no sé si es más sorpresa el surgimiento de los Phillies de Filadelfia o de los Bravos de Atlanta, o el decaimiento o la falta de brillo, digamos, hasta el momento de los Nacionales de Washington.
También.
Y de los Mets de Nueva York.
Aunque los Nacionales se están montando en una racha. Parece que están
en
saliendo
este momento,
de ese mal inicio que tuvieron y en cualquier momento pues pueden tomar el control de esa división este de la Liga Nacional. Ellos estaban llamados a hacerlo y dar una batalla con los
Mets. Por eso dije lo que dije.
En la Liga Nacional, en el oeste, los Astros llevan 3 victorias al hilo. Los Angeles Angels llevan 2. El peor equipo en esta Liga Americana y el peor equipo en todas las grandes ligas en este momento, los Chicago White Sox, que llevan 5 derrotas al hilo.
Bueno, en otro de los encuentros, los Marineros de Seattle vencieron a los Azulejos allá en Toronto 9-3. En este partido, pues les comentamos que Kendrys Morales, bateador designado, estuvo alineando por los Azulejos y en tres turnos no vio pasar nada. La victoria de los Marineros, pues viene a, digamos, cobrarle espacio, terreno, oportunidades, como quieran llamarlo, a los Azulejos dentro de la división este de la Liga Americana, donde los Yankees y los Medias Rojas pues están dando, como se dice, unos partidazos.
Por tremendo. Cierto, en ese partido Lourdes Gurriel, el hermano menor de Yuriesky, de Yuli, batió de 3-1. Tiene promedio de 2.15 en lo que va de temporada hasta el momento. Lourdes Gurriel, muchacho joven de 24 años que promete mucho.
Sí, Gurriel Jr., bueno, los Azulejos le están dando su oportunidad. Sí. No creo que... recuerden que el titular de la posición del shortstop está lesionado, Tulowitzki. No va a regresar la próxima semana, ni mucho menos. Y pues ellos han estado rotando por ahí. Ahora Ledmys Díaz también está en la lista de lesionados de 10 días. Esto le da más oportunidades a Gurriel Jr. de poder tomar más turnos. El muchacho a la defensiva ha brillado. O sea, no creo que tenga nada que hacer ya en ligas menores desde el punto de vista defensivo. Pero en lo que es ofensivo, o sea, el trabajo con el madero, sí se ha visto que necesita un poco de academia, un poco de
después vamos de ir a resumir
creciendo como pelotero.
Claro,
y esto se obtiene en las ligas menores. No, así
básicamente
que
lo que has dicho es muy, muy atendible, muy sensato todo, la verdad.
Blue Jays con 20 victorias, 18 derrotas, van detrás de los Yankees de Nueva York y de los Boston Red Sox y los Marineros de Seattle en el West, en la Liga Americana, con 21-15 también. Tercer lugar detrás de Los Angeles, Angeles Angels y de Houston Astros.
Bueno, en este partido, Guillermo Heredia, el cubano que juega para los Marineros, en la sexta entrada hizo una jugada muy buena allá en el center field, corriendo hacia atrás, se pegó a la cerca, estuvo mirando esa pelota y justo en el último momento dio un salto. Para evitar que la pelota pegara contra el muro y se hubiese convertido en un extra base, sin duda.
Ayer ustedes, cuando estaba Morejón, hablaron de Heredia, que es un pelotero esto, utility, un jornalero, pero útil, productivo, aporta, contribuye en los momentos precisos.
Constantemente, sí.
Bueno, ayer a la ofensiva sí Heredia le fue muy mal, se fue de 4-0, se tomó 3 ponches y negoció una base por bolas. Este partido, reiteramos, lo ganaron los Marineros de Seattle con pizarra final de 9-3.
Una vez más, este domingo vamos a transmitir el juego entre Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego a las 4.
Bueno, y en otro de los encuentros, los Dodgers de Los Ángeles, conocidos por todos que han tenido un inicio de temporada terrible, donde
están en cuarto
varias
lugar,
figuras estrellas de ese roster están lesionados. Clayton Kershaw no está en estos momentos junto al equipo. Y esta manera de arrancar la temporada, digamos, con el pie izquierdo, anoche se extendió una vez más y nada menos que ante el equipo con el peor récord en la Liga Nacional, ante los Rojos de Cincinnati. Los Rojos vencieron a los Dodgers en su estadio en Los Ángeles, 4-1.
Bueno, ahí en ese juego jugaron 3 jugadores cubanos. Uno, tú vas a hablar de ellos, que es el salvamento de Raisel Iglesias, que es el cerrador de los Rojos de Cincinnati, que lo hizo muy bien. Pero los otros dos cubanos que juegan para los Dodgers, Yasiel Puig, que no acaba de afianzarse, no acaba de consolidarse, se fue en blanco, batió de 4-0, tiene promedio solamente de 2-0-8. Le dieron un día de descanso, batió de 4-3, sí. Lo comentamos ayer. Hoy vuelve a jugar y batió de 4-0. Y Yasmani Grandal batió de 3-0, se fue en blanco, tiene marcador de 2.74 hasta el momento. Raisel Iglesias, bueno, Bobby, tú hablarás de su buena actuación, pichó 1 1/3, ponchó 3 y tiene un promedio de 1.50 y salvó el juego anoche para los Rojos de Cincinnati.
Exactamente, los Rojos ganaron 4-1 y la participación de Raisel Iglesias ha salvado el juego en dos jornadas consecutivas.
Dos consecutivas.
Cosa bien, que sí. Va a ser muy difícil esas oportunidades que se le dé junto a los Rojos de Cincinnati.
Una cosa que noto es que está tirando la bola un poquito entre tres cuartos y de lado. Pero la recta le sube mucho y poncha mucho con la bola.
Te comento una cosa. En el caso de Raisel Iglesias,
está cogiendo velocidad.
Una de sus cualidades es que es capaz de soltar la pelota desde diferentes ángulos.
Sí.
Pero, y eso pues... realmente tiene el lanzamiento de 98 y 99 millas en estos momentos ya.
Ayer lo comentaron.
El ángulo de salida es variable, totalmente variable. Lo mismo casi por encima del brazo que casi por al lado.
Lo estoy viendo mucho con ese lanzamiento que no es ni tres cuartos. Incluso está entre tirar del lado y tirar tres cuartos.
Entonces, todo eso se combina con la slider que tiene un cutter, como le llaman acá.
Eso es truco, maña, experiencia, decepción.
Con razón está teniendo muy buenos resultados. Y otra de sus cualidades es que...
Tres ponches.
Es un taponero que incluso puede con mucha regularidad, casi todos los días cuando sale a trabajar, lo hace por más de una entrada. O sea, fácilmente trabaja.
Y yo me
entrada.
Imagino que será muy codiciado por otros equipos en este momento, porque los Rojos de Cincinnati, realmente, hay que decirlo, no van a ningún lado esta temporada. No sé qué va a pasar ahí, pero bueno, podría ser. No conozco los detalles del contrato de Raisel, pero lo está haciendo muy bien y me imagino que clubes que están competitivos en la Liga Nacional, Liga Americana.
Sí, deseos de tenerlo, claro. O sea, necesidad de Raisel Iglesias, ya. Creo que se va a sobrar en el verano cuando empiecen a sacar sus cuentas los equipos.
Tiene cinco juegos salvados.
En este momento,
y sí. Una efectividad de 1.50.
Sí. Eso es magia pura. Claro. Sí. Ahora, el problema de Raisel es que no es un problema, ¿no? Uh-huh. Es que los Rojos de Cincinnati tienen un control total de él. Él no tiene ni derecho aún al arbitraje. Ya. O sea, le sale muy barato a los Rojos de Cincinnati, claro, tener a Raisel Iglesias. Tiene que ser que le ofrezcan a cambio algo realmente, sí, de valor, sí, para que los Rojos digan, ok, pues nos deshacemos de
él. El aficionado en Cuba debe entender que la pelota es un entretenimiento, es un deporte, es ejercicio, es una cosa muy sana, pero también es un negocio. Y como es un negocio, pues hay factores económicos que siempre entran y figuran a veces prominentemente en estos asuntos.
Y ya estamos hablando de sus lanzamientos. Para los que están viendo nuestro programa de Radio Deportes al Mediodía a través de Facebook, plataforma en Martín Noticias, pues estábamos viendo a Raisel Iglesias cómo es capaz de mover esa bola de esos lanzamientos y moverse en un rango de velocidad que va desde los 87, 88 millas y de pronto llega a 98 millas. Cada vez más se me está pareciendo a Chapman en ese,
sí,
sentido.
Sí.
Y los resultados los está teniendo. O sea, es un pitcher que llegó, como se dice, por la puerta de atrás a las grandes ligas. Nada de un gran contrato. Sí agarró sus millones, pero no fue Pito Abreu, ni Yasmani Tomás,
sí,
ni nada,
sí,
por,
sí,
el estilo.
Sí, mucha fanfarria. Sí,
exactamente. Esa. Pero se ha ido imponiendo de una manera tremenda. Sí. O sea, Raisel, sí, Iglesias es hoy por hoy uno de los mejores cerradores que hay en las grandes ligas.
Absolutamente.
Lento pero aplastante como el elefante.
Solo necesita, sí. y no sé si ustedes compartirán conmigo, solo necesita oportunidades.
Claro.
Eso es lo que necesita, sí, Raisel Iglesias.
Él ha participado, no sé, en los juegos, quizás Giorgio tú tengas los datos, pero sí, oportunidades para cerrar, bueno, no abundan, porque es que los Rojos de Cincinnati, hay que decirlo, no ganan muchos juegos.
Bueno, sí, ibas a decir algo.
No, ayer lanzó 1.1 entradas.
Sí. Ponchó 3.
Ponchó a 3. Lleven lo que va de temporada, 22 ponches, que habla muy bien de él. O sea, esa mezcla de lanzamiento, el hecho de que vaya de menos a más, todo eso lo,
sí,
ayuda.
Lo que decía Bobby es cierto. O sea, oportunidades no abundan, porque, claro, es que el equipo, sí, en general no es bueno.
Claro.
Bueno, en otro de los resultados, los Nacionales se enfrentaron a los Diamondbacks. Ya estábamos comentando que los Nacionales están llamados a ser uno de los principales o de los equipos más fuertes dentro de la Liga Nacional y a dominar el este de la Liga Nacional. Sin embargo, no arrancaron bien. Ahora sí, en los últimos partidos, en la última semana, el equipo se ha comenzado a calentar. Ayer enfrentaron a los Diamondbacks y los vencieron 2-1, un partidazo de béisbol. El carreraje lo dice todo, 2-1 es algo que se disfruta muchísimo, aún más cuando es en extra inning. Este encuentro se decidió en la undécima entrada, así fue que ganaron los Nacionales de Washington.
Los Arizona Diamondbacks están en primer lugar en la Liga Nacional en el oeste con 24 triunfos, 13 derrotas, lleva una seguidilla de 2 derrotas al hilo y en los últimos 10 juegos 5-5. Así que bueno, están patinando un poquito los Diamondbacks en este momento, mientras que los Nacionales de Washington pues llevan 8 triunfos en las últimas 10 salidas.
Así mismo es.
¿Sí?
O sea, es lo que están haciendo los Yankees, tienen 8 triunfos, sí, en las últimas 10 salidas. Son los dos mejores equipos hasta el momento, si tomamos en cuenta los 10 últimos partidos. Uh-huh. Nacionales y Yankees son los que se han estado... comportando, digamos, de una manera ganadora, consistentemente. Nacionales vencieron a los Diamondbacks 2-1 en este partido. El pitcher de Arizona, Zach Greinke, trabajó 7 entradas, solo toleró una carrera, pero como ven ustedes, con un marcador de 2-1 tan cerrado, eso ya define el resultado. Así que los Nacionales, pues, con el pie derecho sobre un equipo con fuerza, un equipo que está jugando bien, como son los Diamondbacks, que están al frente del oeste en la Liga Nacional.
Es un gran pitcher, siempre un poquito por debajo del radar, creo yo, pero Zach Greinke, pitcher derecho, que ha estado en diferentes equipos, pero siempre aportando positivamente. Incluso si sigue así, sobre la marcha, con unos cuantos años más, 3-4 años más, podría ser candidato potencial al integrar Salón de la Fama. Él tiene
la madera y tiene el contenido, así que vamos a ver, solo seguir trabajando.
Sí.
Por cierto, habíamos hablado mucho de Jorge Soler, Alex. Jorge Soler, cuando estuvimos...
no es Jorge Soler de antes.
No criticándolo, pero sí señalando constantemente...
Sí, mira, que nos escuchó que, y se embulló.
Que no estaba produciendo, no estaba impulsando carreras. Sí,
ya no es así ya.
De cuatro, pero esto cambió, ayer. Esto cambió totalmente. Sí,
ya no es así ya.
Y Soler está produciendo carreras. Y la de ayer fue ante pitcher derecho.
Absolutamente.
Que ya lo hemos estado diciendo, que ha estado bateando ante los zurdos y no ante los derechos. Bueno, ayer sí conectó sencillo impulsor ante pitcher derecho. Y esto, por supuesto, ya decía Jorge que se fue de 4-2, efectivamente. Con dos impulsadas.
Y está batiendo lo que va a temporada, después lo vamos a anotar, ¿no? 3-28, muy impresionante.
Sin embargo, en el partido de ayer, pues los Orioles vencieron a los Reales 11 carreras por 6. Los Orioles, bueno, una temporada para el olvido, pero ayer marcaron.
Son dos equipos que realmente están tratando de alcanzar la mediocridad, porque los dos están por debajo.
Bueno, en otro de los resultados, muy rapidito, los Phillies se vencieron a los Gigantes 6-3. Los Bravos le ganaron a los Marlins en 9-2. Los Cerveceros derrotaron a los Rockies 5-2. Los Cardenales de San Luis vencieron a los Padres en San Diego 2-1. Así que estos fueron los resultados del jueves en las Grandes Ligas. ¿Qué más tenemos por ahora?
Bueno, tenemos al aficionado Eric, Romeo de Cojiman, para que escuche. Y vamos a dar rápidamente, como hacemos todos los viernes, los numeritos de los cubanos hasta el momento. En la Liga Americana, escuchen bien, apunten, saquen tiza, bolígrafo, pluma, lo que sea. Joan Moncada, de los Media Blanca Chicago, tiene 6 jonrones, ha empujado 15 y está batiendo 2.63.
Actualmente en la lista de lesionados.
En la lista de lesionados. Yondre Alonso, de los Indios de Cleveland, tiene 8 cuadrangulares, 21 impulsados, 2.18 batea. José Candelita Iglesias tiene un jonrón, ha empujado 10 y batea por 2.20. J.D. Martínez, lo hablamos, está haciéndolo muy bien, requete bien. Tiene 9 jonrones, 29 impulsadas, está bateando 3.48. Wow. Kendrick Morales tiene 3 jonrones, 10 impulsadas, está bateando solamente 1.43. Lemis Díaz, 6 cuadrangulares. Está lesionado.
Está en la lista de lesionados.
Está en la lista de lesionados. Ha empujado 13 y está bateando 2.16. Yulieski Gurriel. Yuli Gurriel tiene un cuadrangular. 13 remolcadas y 2.84. Estaba el promedio de bateo. Lourdes, su hermano menor, tiene 2 jonrones, 7 impulsadas. Está bateando 2.15. José Pito Abreu tiene 7 jonrones, 19 impulsadas. Está bateando 2.71. Y para terminar, Jorge Soler. Muy bien. 5 jonrones, 17 impulsadas. 3.28 en lo que va de temporada.
Bueno, en la Nacional,
Rorito va a decirlo rápido.
Y así el puit de los Dodgers está batiendo para 208, 5 dobles, 7 bases por bola, 21 ponches. Yasmani Grandal, también de los Dodgers, pues está batiendo para 274, 5 jonrones. Raizel Iglesias, lanzador, 3 ponches, 1.50 su efectividad. Eric Hosmer, 4-0. 11 dobles, un triple, 18 anotadas. ¿Quién falta por aquí? Nolan Arenado, 2 bases por bolas, está batiendo para 316, 8 jonrones. Joenny Céspedes, 248 su promedio ofensivo, 7 jonrones, 12 bases por bolas. Albert Almora, 24 años, 295 su promedio en este momento.
El que se va a ir en blanco es Eric Romeo, que está esperando desde hace rato ya para integrarse. Eric, saludos, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes a todo el equipo de deporte. Y para redondear un poco la actuación de los cubanos, también destacar la actuación en ligas menores de Runel Castillo, de Andy Ibañez y de José Miguel Fernández.
Está bien, tienes números para ellos. Yo sé que tú manejas mucho la estadística y estás bien informado, realmente. Nos agrada mucho que participes en el programa precisamente por ese motivo.
Sí, el caso de José Miguel Fernández, bueno, esta estadística está hasta el lunes, estaba en 3.53, uh-huh. Andy Ibañez 2.94 y el caso de Runel Castillo 3.27.
Bueno, Runel Castillo, lo hemos dicho, ya no tiene nada que hacer en ligas menores. Es un rehén de su propia situación, ese contrato, por esa razón los Medias Rojas sencillamente no le dan el chance, más que todo porque en la pretemporada, en el sprint training, batió todo lo que quiso, sin embargo fue enviado a ligas menores.
Jorrito.
Bueno, realmente la serie se está calentando, comienzan nuevas series hoy. Los Yankees de Nueva York van a jugar con Oakland. los Mets de Nueva York con Filadelfia, Boston con Toronto. Vamos a ver qué ocurre en estas nuevas series.
Yo quiero hacer una pregunta a Eric, porque lo veo, la foto que tenemos en pantalla en este momento, Eric, es con el equipo de España. Estás hablando del
Real Madrid.
Del Real Madrid, efectivamente, el Real Madrid. Entonces, te quería preguntar, para remontarnos un poco al tema que desarrollamos ayer rápidamente, ¿cuál es tu opinión respecto a cuál es el deporte más popular en Cuba en este momento?
¿El fútbol o el béisbol?
¿Y por qué?
En estos momentos el más popular es el fútbol. Primeramente porque se están transmitiendo los mejores partidos de los mejores clubes del mundo, que no pasa con la pelota. Es decir, con la pelota te ponen quizás un juego a la semana, son juegos que tienen mucho atraso,
diferido.
Pero el fútbol sí se transmite en vivo. Sí.
Ok, pero el ¿cómo se dice? La motivación o el gusto o el movimiento por el fútbol, de la fanaticada por el fútbol, es por el fútbol español, no por el fútbol que se juega en Cuba, ¿no?
No, es el fútbol extranjero. Es decir, ahora en este caso la Liga Española con la rivalidad del Barça Madrid, pero ya todos estamos ya afilándonos los dientes para el Mundial.
Bueno, te vamos a obligar aquí a practicar el pitonismo. En igualdad de condiciones, si en Cuba pusieran, o sea,
transmitieran
los juegos de pelota de la MLB, pelota de grandes ligas, y pusieran también a la misma vez los juegos que están poniendo de fútbol, soccer, ¿Cómo lo ves? La aceptación de la fanaticada, ¿cómo lo ves?
El problema está que hay una generación que es fútbol, es decir, tendríamos que dividir por generaciones. Hay una generación que, bueno, habría que inculcarle el béisbol, de ver ese béisbol de grandes ligas, que es el mejor del mundo, pero hay otra parte que no se siente motivada porque no lo ve, es decir, no tiene conocimiento.
Hace 10, 15 años de esa transformación cultural, podemos decir, Eric.
¿Cómo?
10, 15 años de esa transformación lenta, gradual.
O sea, cuando dices que hay una generación...
Sí,
esa generación
que darle el tiempo al tiempo.
Esa generación que comentas que es la que le gusta el fútbol, es la generación más joven que ha nacido y ha crecido justamente cuando han estado transmitiendo estas ligas y no han podido ver béisbol. Pregunto
sí, estamos hablando de una generación que hoy en día tiene 10 y pico, 20 y pico años.
Claro, sí. Es como... El béisbol ha sido parte de la nacionalidad cubana por años y siglos. Y si no lo ven, pues sencillamente comienza a desaparecer. Es como se lo están extirpando del ADN tratando de hacerlo.
Bueno, se acabó el tiempo. Bobby despide el programa, pero quiero despedirme de Eric Romeo por tener la paciencia de esperar ahí en el cajón de bateo antes de presentarse a enfrentar al pitcher.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan en Cuba a través de Radio Martí. Esto es Deportes al Mediodía. Trabajamos para ustedes en los controles. El gran Danilo. Por acá estuvimos y estaremos Jorge Martínez, Alex Rivero, un servidor, Bobby Salamanca Jr. La cita es el próximo lunes 12:30 del mediodía aquí en Radio Martí. Tengan todos ustedes un buen fin de semana.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la diva de Bronx, Jennifer Lopez. En el flashback, recordamos el exitazo de la chica material, Madonna, 29 años atrás. Suave trae a su segmento VIP a la super diva italiana, Laura Pausini. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.